Hola, bienvenidos a Leer es un placer. Hola, Natu.
¿Qué tal, Carlos?
¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien.
¿Todo bien?
Y como siempre, aquí en Conexión Abierta, pueden sintonizarnos en conexionabierta.com.ar desde la web, y también sepan que el programa en unos días está subido a nuestra web, a la página de leeresunplacer.com.ar, allí donde están todos los programas alojados.
Con YouTube, con todo. Y además, en mi propio muro, Natu Poblet, de Facebook, aparece, porque nuestra Magdalena, o no dijiste todavía los nombres de nadie.
Pero aquí está Magdalena, como siempre, tomando imágenes. Magdalena Cidelecki sube todo.
Sí, vos también lo subís.
Yo también, compartimos, esa es la idea, ¿no? De claro. Que cada vez haya más gente.
O sea, porque
más gente.
Esto hace que, ya mismo entre nosotros, con cada uno de los amigos, bueno, seguidores, llamarlos de alguna forma, se multiplique. Vamos a presentar ya. Poné la música, porque no quiero...
Ponemos la música y... Música de tango hoy, ¿no? Que fue elegida por el autor, con Omara también, un argentino que se nos fue un poco más lejos.
Un argentino en Madrid, en cambio de un argentino en París.
Pero que lo encontramos en Buenos Aires, sí.
Refiriendo a Marcelo Luján, argentino, a quien yo no conocía, bueno, lo estamos conociendo, y hace igual de todas formas 13 años que vive en Madrid. Pues es que no sé quién me preguntaba el otro día por qué hay tantos argentinos viviendo en Madrid, no lo sé. También hay muchos que se han venido, pero sí, vos hace 13 años que te fuiste en con el coso del 2001.
Ah, antes. Hola, buenas, muchas gracias por invitarme.
Bienvenido, sí.
Yo me fui... 9 o 10 meses antes del Corralito. Ajá. Yo me fui en febrero de 2001. Ajá. Y el Corralito fue en diciembre, ¿no?
Ah, los episodios esos bochornosos, ¿no? Claro.
Entonces eso lo viví igual. Los primeros años siempre uno vuelve 2 o 3 veces al año.
Claro.
Todavía el cordón umbilical este metafórico no se termina de romper, y uno vuelve mucho. Además es necesario hacerlo. Y con el paso del tiempo empezás a volver menos, y yo ahora tengo unos periodos de 3-4 años sin volver, que vengo, en este caso estoy invitado en el BAN. La vez anterior que vine fue a presentar mi novela anterior, la de que ganó el premio de Getafe Negro, del Festival de Getafe Negro, La Mala Espera, y esas fueron mis últimos arribos a Buenos Aires, ¿no?
¿Y vos, me equivoco? A ver, si digo, porque tengo un marido también de autores que están pasando estos días por mis manos. Fuiste finalista o tercer premio
de Clarín
sí. En el 2005.
Sí, cuando ganó Claudia con Las Vidas de los Jueves.
Que vos ya estabas allá.
Sí, yo estaba allá. Fue muy, muy... Mira. Es una anécdota preciosa, porque yo en ese momento internet no tenía la potencia que tiene ahora, y vi la ceremonia en directo a las 3 de la mañana en una ventanita así chiquita de 3-4 centímetros de TN, que en ese momento transmitía, una ventanita muy pequeña. La vi en directo. Mi padre fue a recibir el premio, le avisaron, Clarín no se sabe hasta este último momento, y le avis, como vieron que la plica que estaba en el extranjero, le preguntaron si podía ir alguien a recoger el premio, y Eduardo Belgrano Rawson se lo dio a mi padre. Estaba José Saramago en vida y Rosa Montero. Uh-huh. Y fue
muy buen jurado.
Fue el Clarín que más novelas se presentaron, casi 1.400 novelas, que ganó Claudia...
Ese es cuando ganó Claudia
Primero.
Con Las Vidas de los Jueves.
Sí, claro.
Y La Mala Espera fue segunda mención. Es decir, además de los finalistas, que eran 10, hay las tres primeras, la ganadora, y dos menciones que le dan, bueno, aparte dando un cacharrito, algo que yo le tengo mucho cariño, porque me llegó desde Argentina. Y el premio Clarín, bueno, en Argentina es uno de los premios
muy importantes. Te diría, ahora es el único.
Sí.
Porque el premio Planeta Argentina desapareció.
Desapareció, sí.
No sé si por la crisis o por qué sé yo, gente que nosotros hemos recibido que fue premio Planeta, pero es Planeta España.
Claro, ¿verdad? Como
el caso del
Lorenzo Silva.
Así que Lorenzo Silva, por cierto, escribe en la faja.
Y la faja del libro está Lorenzo.
Dice, un narrador solvente y un escritor de fuste, y no hay tantos que sumen ambas condiciones.
¿Conociste allá con Lorenzo?
Bueno, Lorenzo Silva fue presidente del jurado, él es el comisario del Festival Getafe Negro en Madrid. Que el Getafe Negro es un poco el Madrid Negro. El único festival negro que hay en Madrid es del de Getafe. Getafe es un municipio del sur, como si fuera aquí Lanús. Y Getafe Negro, él es el comisario, porque él es getafense, además. Y el festival tiene un premio de novela, de novela negra, que lo publica una editorial muy comercial, que es EDAF. Entonces, yo con mi primera novela, La Mala Espera, la presenté ahí y gané. Y en ese momento, cuando me avisaron por teléfono, Lorenzo, después de que la Secretaría de Cultura, del Ayuntamiento de Getafe, me comunicó conmigo, el presidente jurado, que fue Lorenzo Silva, estaba Almudena Grande, Fernando Marías, en el jurado.
¿Fernando Marías o
sí,
Javier?
No, Fernando Marías.
Ah, no lo conozco.
Que está aquí en el BAN este año también invitado.
¿Ah, sí?
Sí. Hay
mucha gente que me falta conocer.
Y Almudena. Y habló con Lorenzo por primera vez. Claro, que Lorenzo me dijera, me diera las pautas de la novela y me protegiera tanto y me dijera que ese texto había sido tan bueno y la unanimidad. Y me hablaba de cosas y yo, Lorenzo, yo era un autor que había leído y que era un poco un maestro, ¿no?
Claro.
Ese fue mi primer contacto con él y a partir de ahí él me siguió mucho, apoyó mucho la novela. Pero yo pensé que era porque si él apoyaba la novela, también apoyaba el festival. Y sin embargo, cuando salió Moravia, yo se la di a leer. Él escribió en los diarios muchísimo sobre este libro y además tuvo la amabilidad de poner una frase en la faja, que es Lorenzo Silva. Nosotros que estamos, esta es mi segunda novela, estamos más o menos empezando, que un autor de la calidad, de la trayectoria y del peso que tiene Lorenzo Silva en España, es importantísimo. Yo se lo vivo agradeciéndolo y le digo, no sé por qué me tienes tanto cariño literario. Es que no lo sé, le digo siempre a Lorenzo, ¿no?
Claro. ¿Y qué pensás de decir ahora que me contás la novela? Porque más o menos yo tengo una idea de dónde están los festivales de novela negra, que ya han llegado a la Argentina y
por
no hace
suerte.
Mucho. Y además ha llegado en dupla, porque no solamente el BAN, sino que está el Azadache, que es en Mar del Plata. Que está bien que también haya un festival, yo diría Mar del Plata, muy bien, Rosario, por ejemplo.
Podría ser.
Pero bueno, ¿tanta novela negra te parece que hay para alimentar tantos festivales?
Bueno, Nato, es un debate que tenemos planteado. Yo leí el otro día en una mesa del BAN, es decir, ¿leíste la Moravia? Podés decir tranquilamente que no es una novela negra.
No.
Es una tragedia, más
claro,
o menos griega, más o menos clásica.
Griega, exactamente, pero
sí,
exactamente.
Pero
por eso te quería hacer esta pregunta.
Sí, es que yo no me considero autor de novela negra. La Mala Espera, la novela que hablamos de Clarín, es una novela urbana que ocurre en Madrid
claro.
actual, una novela con personajes duros, del Madrid subterráneo, es una novela urbana. Y lo he hecho en muchas entrevistas. Yo me planteé escribir una novela urbana sobre la inmigración en Madrid y me salió negra.
La te tragedia. Salió, te dijeron.
Claro, no, ese es el punto,
sí,
¿no?
Ganó el premio del Getafe Negro. ¿No?
Con la otra.
Con la otra, claro.
Puedes decir que se está ampliando un poco el concepto de negro. No,
mirá, ¿no? Claro. Lo que me está diciendo claro. Con relación a Moravia. Yo la otra no la leí, entonces por eso le estoy preguntando, porque me da la impresión que como le necesito, vos creás un festival de novela negra, podría ser de novela romántica, no sé. Hay un punto que si vos exagerás con la cantidad de festivales de novela negra, llega un momento
material,
que te quedás sin autores, sin material. Bueno, ahora ¿quién invito? ¿Dónde están los libros? Etcétera. Aún buscando afuera, como buscan ellos. Muy bien. Pero yo leí esta novela y dije, bueno, esta evidentemente ha sido puesta, más allá del valor de la novela está bien. Hay una, como dice él, yo pensé exactamente,
una
te
tragedia,
juro,
de un oráculo que es la mujer con un montón
con
de elementos.
Todo. Es una tragedia griega, pero sin ninguna duda, de novela negra, nada. Porque además se te va contando todo, bueno, pasa, no hay ningún misterio. Y por otro lado, sin embargo, está muy apoyada en la metáfora de la tragedia,
claro.
Es decir, que actual,
va,
trasladada.
Va irremediablemente hacia la tragedia. Todos lo saben, incluso el protagonista, y aún así se llega a la
tragedia. Sí.
Pero yo te quería comentar, el género negro, hay un debate muy importante, el género negro actual, este que se vende, este que le gusta a la gente, este que habla sobre el mal del ser humano, más allá del polar clásico, del noir francés clásico, con el detective, con el mayordomo, con la rubia guapa. Dijo Castromana el otro día, me pareció una metáfora muy bonita.
Sácatela.
Sí, una metáfora muy bonita.
Que hace calor, además.
Él dice, el policial es una provincia del género negro. Me pareció una imagen preciosa. Digo, el género negro se amplió tanto, no solamente mutó, sino que absorbió a muchos otros géneros. La crítica social, el género urbano, la novela. Es decir, la parte oscura del ser humano, el mal del ser humano, es lo que está rescatando el género negro. la tragedia clásica, digamos, recurrimos a Edipo Rey. O sea, Edipo Rey es una situación en donde el tipo se acuesta con la mujer, con la madre se saca los ojos, se tira en un precipicio. Digo, no hay qué cosa más negra que esa hay que la tragedia clásica. Entonces, el género negro creo que es un poco más amplio que la novela negra, mucho más amplio,
sí,
de hecho.
Para mucho, entonces, mucho más amplio, claro, entonces,
hay muchos textos que entran ahí. Y muchas situaciones sociales de literatura, sí, sí, pesada, sí, sí, la literatura villera argentina. Sí,
tan también entraría perfectamente.
Es negrísimo, sí, claro, es negrísimo eso.
Es negrísimo.
Aunque no aparezca la figura de la policía, ni siquiera hace falta la policía.
En ningún momento. En
bueno,
ningún
pensaba momento en Holguín, por ejemplo, que está, Sergio, ¿no? Claro. Sergio Holguín y,
sí,
y su
bueno,
novela.
Pero Sergio Holguín, sí, también, bueno, claro, es absolutamente social.
Claro, es social, pero bueno,
pero
tiene
bueno,
condimentos
hay,
negros.
Porque, por
claro,
ejemplo, en el último de Sergio Holguín, hay una especie de mafia, hay una mafia, que sí, eso es importante, la mafia que contrata a los chicos, ¿no?
Sí,
para,
sí,
para los rieles, pero todo lo demás es social, es, sí, te va mostrando distintos modelos de las clases sociales y de las relaciones entre esas clases. Sí. A mí me encanta, sí, te digo, porque él, y yo soy lectora desde siempre de novela negra. Bah, antes no llamaba, llamaba novela policial.
Claro,
¿viste?
Claro.
O sea, yo soy lectora de novela policial y fui cambiando el nombre,
la terminología,
para adaptarme a lo que se venía, sí, diciendo, sí, y para adaptarme también a lo que fue realmente el cambio, ¿no es cierto? Porque eso es muy importante. Es decir, de la novela policial clásica, esa que vos decías, roman noir, de los franceses, bueno, y ni hablemos de los ingleses,
claro,
del cuarto, el famoso cuarto cerrado, fue evolucionando hasta que apareció la figura del detective, y ese detective, bueno, vos ya te enamorabas de Robert Mitchum, haciendo, no me acuerdo si hacía Lew Archer o cuál de los detectives, sí, clásicos, pero todo quedaba muy encerrado. En cambio, a ver, yo te diría una cosa, la serie Los Sopranos, pues sí, la has visto, como todos nosotros, no es una novela negra, matan gente como loco, es de mafia, Los Sopranos son una mafia, y como tal van matando a los que le van molestando a sus negocios, y la policía los persigue, los tiene en la mira y todo lo demás, pero no es una novela negra tampoco.
Yo creo que no es policial. No,
¿no? Es policial. Vamos,
hay que empezar, si empezamos
pero
a separar de ahí,
tampoco.
No, pero el género negro, la negrura literaria, sí, a la que estamos,
sí,
excede lo policial, excede, ah, el polar, digamos.
Exacto.
¿No? Es decir, ahora mismo en la Europa civilizada, en las grandes sociedades civilizadas, por ejemplo, Alemania, hace 2 años, 2 señores que no estaban locos, que yo vi el juicio del que quedó vivo, están locos, se citaron por internet para comerse. Lo saben, ¿no?
¿Se citaron?
¿Sí?
¿Cómo para comerse?
Sí,
literalmente.
Quiero que me comas. Viajó 200 kilómetros, lo mató, lo asó y se lo comió. Y no está loco ese señor. En Noruega, otra sociedad muy avanzada, un tipo se le fue la cabeza, agarró una escopeta, se fue a una isla de un campamento y mató 70 chicos. Es decir, ¿en qué sociedad estamos viviendo? ¿Por qué el lector va tanto hacia esto? ¿Qué encuentra acá? ¿Qué espejo ve acá? No hace falta ver el noticiero para saber.
No.
En la calle tenemos. Digo, entonces, lo negro está abarcando lo social, lo urbano. Hay un montón de... Igual es una etiqueta mercantil, una etiqueta editorial.
Sí, 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 claro. Yo no sé si a veces la realidad... Bueno, esta es una frase absolutamente trillada, ¿no? Pero que la realidad supera la ficción. Es decir, yo veo mucho Criminal Minds, donde se ponen las mentes más pervertidas, más todo. Ahora, el famoso caso Ángeles. ¿Cómo agarrás a una mujer joven, viva, y la metes en una bolsa y la tirás en una trituradora?
Lo del portero, ¿es?
Sí,
llegó a España. Es
trituradora,
sí,
de basura.
Una bolsa, se movía una mano.
Eso es que más Criminal Minds, no
más,
puede ver.
Es más negro, es decir.
O sea, y eso sucedió en un lugar casi céntrico.
Acomodado de,
claro,
Buenos Aires,
acomodado.
Palermo.
Entonces,
no, Palermo.
En Palermo, bueno, o sea, que a partir de ahí uno después lee estas cosas, sobre todo de pronto tu novela.
Sí, Moravia,
y digo,
tiene...
bueno, sí, claro, sí, pero sí. Esto sucede, me parece normal. A ver, normal. Me parece que no es una de esas cosas. Decir, bueno, pero ¿qué le pasa a este tipo? Mira lo que está diciendo. No. Está contando...
Ajustado a lo que puede suceder,
pero sin ninguna exageración, con una cosa más vale tranquilita.
Sí, Natu, es que después... yo tomo mucho el caso de esa pareja de alemanes,
Eso es impresionante.
Eso ocurrió en la Alemania de ahora, ¿no? En la Alemania, sí, en la sociedad isabelina, digamos. Y sin embargo, a partir de ahí la ficción ya toma muchísima credibilidad a partir de ese hecho real que ocurrió el año pasado. Si ocurrió eso, si un tipo matame y comeme, pero comeme porque voy a estar muerto y no lo voy a poder comprobar, lo asó y se lo comió, si eso fue verdad, está comprobado y el tipo está preso, ¿dónde queda hasta qué punto de credibilidad tiene ahora la ficción? Si la realidad nos dice eso, ¿no? En una sociedad avanzada, como es Alemania, se puede tomar como un parámetro de sociedad civilizada y avanzada.
Bueno, voy a presentar un poquito esta novela para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Tenemos por un lado, bueno, estamos hablando en un caso de inmigración.
Sí.
Los dos son de inmigración, pero distintas inmigraciones. El Juan Kosik es hijo de checoslovacos y nace en Buenos Aires. Es decir, no, nace en las afueras de Buenos Aires, como a 600 kilómetros de Buenos Aires, en un lugar que se llama Colonia Buen Respiro, ¿sí? Y de ahí, ¿qué? El Rincón del Gaucho, sí. Queda, eso me confundió.
Sí, ¿vos te bajás, las colonias?
¿Vos te bajás del tren en dónde?
En Rincón del Gaucho, que tendría, digamos, municipalidad. Y sí. Colonia Buen Respiro es una colonia, ni siquiera tiene...
Un pueblito
que depende de los...
Depende de la intendencia de ahí.
Claro, entonces, por eso van caminando hasta la colonia, ¿no?
Sí, sí, claro.
Esto, entonces, por supuesto,
vos
es ficción,
¿no? Vos te bajás
del
tren acá, esto es muy importante. Después de viajar, imagínate los trenes de Coso...
Sí. En la Argentina los 50,
claro, ¿no? Estamos
50.
Creo que hoy no 50, funciona.
Hoy no. Pero bueno, viajan 6 horas, etcétera, etcétera. En Rincón del Gaucho, y después caminan, camina él. Entonces, él está allí con su madre y su hermana, y es bandoneonista, lo que le gusta es la música. Entonces,
por eso la elección de la música de hoy, ¿no? Tiene que ver con solos de bandoneón.
Quiere hacer eso, pero te puedes imaginar que en este lugar remoto, para él, el solo hecho de llegar a Buenos Aires es como tocar el cielo con las manos. Igual le va mal.
Estamos hablando del año 35 ahí, ¿eh?
Estamos hablando del 35. Aguanta, yéndole mal. Y finalmente, como en el año 50, ¿no? Vos corregime los años.
No,
cuando se va a New Orleans.
No, bueno, sí, se va, digamos, antes, en el 40 o 10 años antes. En el 35 se va del pueblo y ya no ve más a su familia.
Claro.
Y tiene una serie de episodios.
Sí, una excomúnica, ¿viste? Le dijo, bueno, basta por la madre, la verdad es que una bestia.
Sí, son...
Total, eso vamos a leer. Mm. Una escena donde, ¿por qué el tipo no da más? Y se va a New Orleans, que es lo que nos importa, ponerlo en New Orleans, porque allí conoce a una gente también inmigrada de Europa. Ya estamos en el 50.
Sí, no, estamos en la Segunda Guerra Mundial. Los padres de ella vienen de... Escapan de la Europa del 38. Claro, sí, de la
Entonces
Segunda Guerra Mundial.
Bueno, 40 y pico, estamos ahí. Y están en buena posición en New Orleans y tienen una hija que se llama Lidia Estefanía Miklar.
Esa es la esposa.
Esa es la esposa.
La niña creo que se llama Sara, ¿no?
No. Pero yo voy a hablar de la esposa.
Ah, es muy importante Lidia, sí.
Lidia, sí, es la que él conoce en un... Bueno, él ya en New Orleans sí llega a triunfar.
Claro.
Alguien lo escucha, no vamos a detener en detalle, usted va subiendo, y entonces cuando hay una fiesta en lo del cónsul de ellos, supongo, ¿no?
Sí, el consulado argentino de Nueva Orleans. En ese
el consulado tenía... argentino, sí. Yo pensé que había sido de... Ellos caen porque, bueno, él es argentino.
Claro.
Pero los otros, nada.
Hacen una fiesta de músicos, por todos los músicos que vienen de la Europa, que escapan de la Europa nazi.
Muy bien.
Recuerda que Argentina en los años 50 tenía una posición muy enfrentada con Estados Unidos, muy enfrentada.
Sí.
Entonces el consulado argentino tenía que hacer, digamos, buena letra con Norteamérica.
Sí.
Bueno, y los norteamericanos le piden que los judíos exiliados, ¿no? De la Europa, que mucha gente eran los músicos judíos, los reunieran en esa ceremonia que hace una fiesta consular e invita a una orquesta típica argentina para animar la fiesta. En esa orquesta típica, el bandoneonista estrella era Juan, ¿no? En ese momento que ya estaba...
Juan era la estrella, bueno, y aparecen los padres de esta joven, que es Lidia...
Que eran músicos.
Lidia Estefanía, claro. Exactamente, también músico. Bueno, estalla el amor. Uh-huh. Y se quedan allí, y les va muy bien, y tienen una niña y todo lo demás. Pero ¿dónde viene, dónde empieza a gestarse lo que él llamó muy bien la tragedia? Porque, a ver, ¿qué pasa? Él se fue peleado con la madre, como mucha gente, pero casi se fue diciéndole, ya vas a ver, por ejemplo, ¿no? No se fue más o menos, bueno, mamá, siento mucho no volverte a ver, no. Él se fue muy carcomido.
La madre era una bestia, además.
La madre era una bestia peluda.
Analfabeta, gente, campesinos analfabetos, ¿no?
Total. Entonces, en un momento dado, él le empieza a decir a la mujer que él lo que quiere es volver a la Argentina y aparecerse en la casa de la madre.
Sí, vacaciones, ¿no? Digamos, para cerrar el círculo.
Para cerrar el círculo, para volver a ese lugar del que salió prácticamente llorando, con los bolsillos vacíos, haciendo un gran esfuerzo en el mismo Buenos Aires, que tampoco le fue bien y se vio obligado a emigrar. Quiere llegar y decirle, bueno, mamá, acá estoy.
Soy rico, guapo y famoso, como dijo Cristiano Ronaldo.
Y acá tenés a mi mujer y a mi niña. Claro. Muy bien, a presentarle a la nieta. Hasta ahí estamos.
Ahí
entonces, yo diría que es el momento que leamos, el momento en que él, un poco cortado, él se va de la casa, se va de la colonia esta del Buen Respiro, que pues solamente como él cuenta esa caminata y estos lugares ya te dan ganas de... ¿Existe?
No,
pues yo ya la quería buscar en el Google.
No, sería... puede ser La Pampa o el límite de Buenos Aires en La Pampa. Sí. Yo me ubiqué más o menos.
Porque 600 kilómetros hay que moverte bastante.
Sí, es el límite con La Pampa, como dicen.
Necesitaba que fuera un poquito más.
Acuerdo hay más, sí, hay mil y pico.
No, 700.
Tampoco, entonces, o sea, hasta el borde, claro.
Pero recuerda que el tren que toman es un tren que hace Buenos Aires-Mendoza. Eso es lo que quería, recorrer esa línea, ¿no? Para ubicarlo en un lugar bastante desértico, en los años 50, digo, esto está alejado de todo porque necesitaba crear un escenario aislado, ¿no? Porque la policía tenía que funcionar de un modo, porque la gente tenía que funcionar de otro modo, entonces necesitábamos aislada, ¿no? Para...
Bueno, no contemos cuando él llega y baja del barco. Primero, imagínate, no le entienden el nombre, no le entienden, la mujer no habla directamente, no, él sí habla castellano. Y esa suspicacia que está muy bien contada, así que ustedes vinieron en este barco, ¿cómo se llamaba?
Murray 2,
y vinieron pero de Estados Unidos, eso queda muy lejos. Sí, sí, qué sé yo.
La conociste en el barco, le dice el policía. Claro. La policía peronista de las aduanas de los 50 era muy chula con los inmigrantes que venían.
Sobre todo que hablaban ese tipo de idiomas y que venían. Entonces, en un momento dado, él muestra, y la chica o la niña tienen pasaporte, muestra el pasaporte y la chica tiene pasaporte norteamericano.
Claro.
¿Entendés? Entonces, y ellos figuran como los padres, ya está todo súper en orden. Pero lo que al tipo le abre la cabeza es cuando él dice: yo tengo mi pasaje de vuelta, y le muestra el pasaje de primera.
Claro. Entonces, y ahí estaba el ANAC, estaba embarcado el ANAC, los barcos italianos que venían.
¿El
ANAC?
Laura Alcoba.
Sí.
Un barco italiano muy famoso.
Muy famoso,
famosísimo,
de inmigrante.
Famosísimo, que venía de
que los dejaban esperando 3 o 4 días. Y esta gente, este barco que viene a Estados Unidos, en primera pasaban de otro modo, ¿no?
Claro, entonces él llama, este policía medio antipático y medio tal, llama a su jefe y entonces... El jefe dice, pero por supuesto, son muy bienvenidos los turistas en la Argentina. Y yo, bueno, ahí él llega por fin y toma ese tren, que es el que va a Mendoza, para llegar a...
Rincón del Gaucho.
Bueno, vamos a leer esto porque así después podemos leerlo otro pedazo de tragedia.
Bueno, le ponemos un poco de bandoneón de Mederos para empezar a leer. Dale. Solo él sabía las penurias y los atropellos que debió soportar para llegar a donde llegó. Desde la remota tarde en que su madre le exigió que trajera dinero o ya podía ir buscándose dónde dormir. Acá no queremos vagos. Para vagos y atorrantes tuve bastante con el mal nacido de mi padre, así que más te vale ponerte a laburar inmediatamente, inútil. Sí, desde esa innombrable tarde de 1935... cuando Juan entró a la pensión que regentaba su madre al grito de «Mamá, murió Gardel», Murió Gardel, mamá. Se cayó el avión en Colombia. Mire, mire la foto. El titular del periódico a 8 columnas con la fotografía del F-31 hecho un desastre. No logró evitar que la madre lo arrinconara a fuerza de insultos. Con esa misma fuerza le cruzara una certera bofetada que todavía sigue sonando en los oídos del bandoneonista. Acá nos hace falta guita. ¡Qué Gardel y Gardel! ¡Venitse, chapete tú! ¡Venitse! Le había gritado la madre en checo, que era el idioma que le salía del vientre cuando se enojaba demasiado y a su cerebro no le alcanzaba el tiempo para traducir el enojo. ¡Inútil!, le había dicho su madre. Y él nunca supo qué le dolió más. Si la bofetada o ese cruel adjetivo que su hermana también aprovechó para utilizar con asiduidad. Poco daba la huerta y, sin embargo, allí se pasaba las horas, todas iguales. O en el gallinero del fondo, que existía desde antes de su nacimiento, donde las cluecas y alguna que otra ponedora se jugaban la vida en cada acercamiento a la alambrada que la separaba de los perros. No, no había sido sencillo llegar a Nueva Orleans y mucha agua correría desde el temeroso desembarco hasta que la orquesta del maestro Pegassi empezara a sondear sus atributos y terminara buscándolo como un exótico tesoro. Mucha agua y mucho sudor y mucha basura. Bastante dolor. Desesperanza en toneles de 200 litros. Bolsas de incertidumbre que se confundían con aquellas maneras de no hacer nada. Pero no había sido fácil llegar hasta donde llegó. Desde luego que no. Fuera del escenario, el matrimonio con Lidia Estefanía lo convirtió en un hombre de familia. Algo impensable para él no tantos años atrás. Y los Miklav, sin proponérselo apenas, le confirieron serenidad y una parte importante del estatus social que no se consigue solo con fama y dinero. A veces se preguntaba si los padres de Lidia lo habrían aceptado como yerno, de no ser él quien era, ya que en aquella azarosa fiesta consular que los unió. A veces se preguntaba si Lidia, su querida y hermosa Lidia, lo habría aceptado como esposo de no estar él en el centro de todos los escenarios, en la mirada de todas las damas y en la cruz secreta de todos los caballeros. Eso se preguntaba a veces, sobre todo en las noches en que prefería volver a casa caminando, tras haber trabajado tanto para convencer a sus compañeros de que lo dejaran, de que iba a estar bien. Lidia siempre lo esperaba despierta, aun cuando la función se extendía más de la cuenta o se quedara él de charla con sus compañeros de orquesta, con algún que otro admirador o con ciertos empresarios eternamente interesados en representarlo. Siempre lo esperaba despierta, como un tácito compromiso de querencia y compañerismo. Y cuando más seguro estuvo de sí mismo, cuando tenía ganado el respeto de sus colegas a fuerza de disciplina y de demostrar con hechos por qué era quien era, cuando los políticos lo saludaban al pasar y sus suegros lo consideraron el hijo varón que la guerra nunca les dejó tener, y le recordaron incluso sus antepasados o raíces, que Bohemia y Moravia fueron el embrión de los países checos, y que si su familia era morava y los Miklav también todos eran, pues, checoslovacos y moravos de sangre y cepa. Cuando todo era una realidad, un puñado de verdades anudadas y prominentes, el recuerdo de los días miserables se le empezó a venir encima como una nube de polvo. Inexplicablemente. Lidia fue la primera en percibirlo, en comprender tal vez que una parte del círculo no había sido cerrada. Tengo que hacerlo y quiero que tú me acompañes, le confesó él una noche. Volver, sí, volver para cumplir la maldita promesa. Volver solo para demostrar que se equivocaron. Volver con el único propósito de resarcirse. Volver para preguntar, ¿quién era el inútil? ¿Quién era vago, el atorrante, bueno para nada? Volver para decir, acá tienen, acá estoy, este soy yo y esos son ustedes. Pasaron algunos años hasta que Lidia Estefanía aceptó realizar el viaje. Años menguantes. La hoz o meandro que dibujaba el Mississippi sobre Nueva Orleans. La niña había crecido lo suficiente como para poder llevarla, y con ello la excusa más acérrima que la esposa esgrimía para eludir el pedido se fue agotando inexorablemente.
Era el oráculo de la mujer, ¿no? Que en realidad no quería, pensemos un poco, estás bien, estás bárbaro.
Someterte a esto.
Aparte que él se lo debía haber contado con pelos y señales, que no lo estaba llevando a Buenos Aires a ver a sus padres que estaban, sí, que ponerle que tenían un tallercito, no estoy diciendo que fueran ricos, pero la está llevando diciéndole, mira, no es en Buenos Aires, vamos bastante más lejos, mi madre es una ignorante, en realidad fue eso lo que me terminó de...
Hay un elemento que a mí me gustaría rescatar mucho.
Dale.
Porque la figura de Lidia es muy importante en la novela, incluso más importante a lo mejor que Juan Cosí. En un momento ella tiene muchas ganas de conocer a su suegra, porque su suegra es checa y le gustaría,
claro,
intercambiar palabras con ella, tener una relación mínima, aunque sea, ¿sabes? Yo intenté trabajar muchos elementos durante todo el viaje, cuando ella ya aceptó, bueno, está chiquilinada, estás haciendo, está bien, soy tu mujer, te acepto. Ella estaba muy incómoda, llegaba el calor de febrero, horrible, decía la María Loca, porque era media princesita en realidad ella, claro, ¿no es cierto? Estaba educada así.
Sí.
Y él la planta en un pueblo, en los años 50, en la Pampa Argentina, y era, esa parte era un poco grotesca, pero ella sí tenía ilusión de conocer a su madre, de conocer a su suegra, y constantemente en el viaje le estaba diciendo, y le decía, pero mira que mi madre no es como la tuya, mira que... ¿Por qué? Porque necesitaba crear ese clima yo de diálogo, de primer diálogo de ella con su suegra, porque el desenlace iba a ser muy útil, ¿no?
Claro, que está, yo también eso lo pensé. Lo que pasa es que ahora vas a ver lo que yo elegí, no digo cómo termina, estamos diciendo todo, pero no estamos llegando a lo que está, estamos llegando, el próximo fragmento que vamos a leer es este, y después charlamos y vos decís lo que vos querés, pero yo digo lo que hay que decir cuando está con una novela, nada más.
No, vamos a contar el final.
Verdad es que, claro, muchos dicen, pero vas a leer, no voy a contar.
Sí, antes de que Carlos lea, que bueno, la lectura, la verdad, tenía razón Lorenzo, es apasionante como lo lees. Hasta me está llamando un amigo quien escribió eso tan bien leído. Ellos hablan en inglés, todo el tiempo hablan en inglés. Se supone que es una traducción los diálogos, ¿no? Y que hay un narrador en tercera, un omnisciente, en un lenguaje más o menos neutro, pero ellos hablan en inglés. Ella cuando habla con su hija habla en checo, pero cuando está su padre adelante no, porque él no habla checo. Y él solo habla en argentino con ella, con algunas palabras, o cuando está incluso con argentinas.
La nena, por supuesto, no entiende.
La nena solo habla inglés y checo, y ella no habla español. ¿No es cierto? Entonces, hay un juego muy importante del lenguaje ahí, de la inmigración, que es un tema que a mí, en todas mis obras, el tema de la inmigración a mí me apasiona. Creo que es un movimiento del siglo XX que lo ha cambiado todo, en las idas y venidas, incluso en la Europa moderna, la inmigración ha modificado un montón de relaciones sociales.
Sí,
me parece un tema muy interesante.
Hay una parte que te confieso que sí, esa se hubiera podido leer, y sin contar del todo la trama, pero está llena de checo.
Sí, claro.
No le voy a tirar todo esto en checo a Carlos, porque, viste, yo pienso mucho en él, realmente.
Sí,
¿viste?
Sí.
Bueno, a ver, esto va, no va, todo
la
va.
La del abuelo, ¿no?
Cualquier cosa. Cuando la mujer vuelve, porque él no llega y va a la pensión, y de la única manera que le puede hablar a la suegra es en checo.
En última instancia.
Claro.
Cuando se ve completamente encerrada.
No entiende nada, y bueno, y es... Es difícil, bueno, es difícil, no se entiende lo que le dice porque no lo traduce y está muy bien, lo suponés.
Claro.
Pero digo, no, pobre Carlos, ¿cómo lo voy a meter? Una frasecita que ahí había, digo, bueno, sí, eso no importa. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Llegaron al rincón del
gaucho.
Rincón del,
a todo
del
esto,
gaucho.
Vos con el checo, nada que ver.
Nada. Sí, son colas de color, están reflejadas en la narración,
sí,
después,
claro,
no importa,
claro,
son colas,
claro,
de color.
Claro,
lo mismo,
claro,
que la escena de, del abuelo, ¿no?
Está muy bien, está muy bien. Entonces, él llega al rincón del gaucho y le dice, preguntan, tenemos que ir a tal sitio, que yo, bueno, mire, hay un colectivo, pero solamente pasan, suponete, dos por día,
sí,
creo, uno
sí,
de ida y uno de vuelta, ya el de ida no lo agarraban. Entonces él considera, porque él se va, sigue dando manija para peor, encima él va como perfeccionando el plan, en cambio de aparecerse con la mujer y la hija, dice, no, yo me adelanto, ustedes no, porque yo voy caminando, no importa. Desde el rincón del gaucho a esa colonia Buen Respiro, donde está...
Está un kilómetro así,
bueno, ¿no? Con sol, vos ya te lo imaginás.
Febrero.
¿No? Qué sé yo, horrible.
Polo,
Entonces las deja a la mujer y a la hija en un hotel, de lucho, no sé.
El Hotel Suárez.
El Hotel Suárez, sí, pero bueno, en el rincón del gaucho. Y le dice, a la noche las paso a buscar. Muy bien. Y empieza a caminar... Y llega finalmente a la colonia Buen Respiro. Y ahí vamos. Después seguimos abundando hasta donde vos quieras.
Llegó agotado. El mediodía abierto iba cediendo paso a la tarde. En las calles de colonia Buen Respiro no había un alma. Intentó hacer el trayecto hasta la plaza yendo por los retazos de sombra que empezaban a proyectarse desde la fachada de las casas. Todas bajas y de aspecto incompleto, con ventanas a medio cerrar que escondían los ojos de la colonia. Los árboles estaban crecidos. También esa sombra lo amparó. Iba observando cada detalle del pueblo, cada esquina conocida y cada comercio. La persiana cerrada de la verdulería de los Cisneros, el kiosco de los Soria junto al almacén de Ramos Generales, atendido por el solitario Turco Abad, los toldos extendidos de tanto en tanto, puertas, las veredas, el fuego de las calles. Los 25 años vividos allí se le antojaron lejanos y sumidos en la nube oscura del olvido. La memoria es traicionera a la hora de cotejar y nunca quedan claros sus procedimientos. Cuando giró la última esquina para entrar en la sombra de la estrecha calle Iribarren, su cuerpo se puso tenso y una sensación de calambres le salió desde el vientre. La pensión estaba a escasas 3 cuadras. Se apeó a la pared y sin quererlo realmente fue aminorando la velocidad de sus pasos. Estaba a tiro de la pensión, tan cerca que se le aflojaban las piernas. No quiso separarse de la pared y fue escrutando la fachada, inclinando un poco el cuerpo, estirando el cuello hacia la calle. Vio el letrero rectangular que siempre estuvo ahí, debajo del número 82. Pensión, habitaciones disponibles. Se estremeció. No quiso tocar el timbre. Entró. El zaguán olía a lavanda. 1, 2, 3, 4 pasos. Y se detuvo para espiar tras la cortina de la segunda puerta que anticipaba el pequeño porche de la recepción. No alcanzó a ver nada. Dio 4 golpecitos y nadie contestó. Esperó unos segundos y volvió a dar otros 4 breves golpes. 4 pasos, 4 golpes, nada. Entonces abrió la hoja derecha. Tocar el picaporte fue como tocar el pasado, como tocar el dolor de una tarde de 1935, remota y tan punzante, el ruido de los goznes mezclado con el tintineo de aquel dispositivo delator que aún seguía ahí. Lo primero que vio fue el mostrador. Era otro. Y las 4 sillas que había contra las paredes habían sido tapizadas de color bordo. Se quedó esperando a que saliera su madre. El tintineo era el aviso de visita. ¡Ya va!, se oyó. La mujer que apareció de pronto por el pasillo ni siquiera era su hermana. Era rubia y apenas si tendría 20 años. Estaba muy mal vestida y al hablar dejaba ver que le faltaban dientes. La juventud extrema disimulaba su fealdad. El bandoneonista continuaba inmóvil, enfrentado a los ojos de la rubia. «Buenos días», se oyeron ladridos atravesando el silencio. Balbució, «quiero una habitación». «Muy bien, me tiene que firmar acá y acá, y en este espacio tiene que escribir su nombre completo». La rubia lo miró. «¿De dónde viene?» «De los Estados Unidos». Eso queda lejos, ¿no?» «Sí, muy lejos», improvisó. «Cansado debe estar». «Un poco», dijo mientras garabateaba un nombre falso en el registro y pensaba quién era esa pebeta y dónde estaría su madre. «¿Usted es la dueña de este lugar?» «¿Yo la dueña?» y soltó una risa burda. «No. ¿Cuánto tiempo se va a quedar?» «Hoy y mañana». «Pero, entonces, ¿no es usted la dueña?» «No, yo soy Mercedes, una vecina. Vengo a ayudar nomás. Y de vez en cuando». «Sos muy joven vos. ¿Naciste acá?» «Sí, vivo en la casa de la esquina». Y mirando el libro. «Perdone, pero me tiene que pagar la pieza por adelantado». «Un momento». No quiso mostrar el dinero, de verdad. Y no lo habría hecho de haber podido evitarlo. Pero como la cartera estaba acostada, al desenganchar una de las hebillas, los billetes saltaron como langostas sobre el mostrador. Eran muchos fajos con muchos billetes en cada uno. Eran pesos todavía sin uso, coloridos y fulgurantes, que había conseguido cambiar en Estados Unidos con la ayuda del pianista. La rubia se tapó la boca con un ademán reflejo. Se habría desmayado de tener la capacidad. Y abrió los ojos. Y estos sí eran soles. Soles de verano, ardientes y chivatos. Deje, apuró. Paga cuando vuelva doña Ana. Tome la llave, habitación 2. Es ahí nomás, ahí a la derecha. Si necesita algo, me avisa. Algo avergonzado, el bandoneonista dudó un momento antes de agarrar las llaves. La acción desafortunada de los billetes le cambió la expresión del rostro. Además tenía sed. Y repentinamente sus piernas comenzaron a denotar cansancio. Quiso pedirle cualquier cosa de beber, aunque fuera el agua tibia de la canilla. Gracias, dijo con las llaves en la mano. Tengo un poco de sed. La rubia, todavía anegada por la sorpresa de tantísimo dinero junto y en sus narices, volvió a apurar las palabras. Era una mujer joven y bastante torpe para plasmar el encubrimiento. Ah, no se preocupe, ahora le llevo algo fresco. Vaya tranquilo, vaya.
Está detenido acá porque ni siquiera quise seguir adelantando la llegada de la madre y de la hermana, el cuento o el raconto que hace Mercedes de la situación. Queda en tus manos, tenemos tiempo.
Sí, Mercedes es un personaje que a mí se me ocurrió en ese momento porque quería... Quería dilatar un poco el encuentro de él con la madre, dilatarlo un par de páginas, ¿no? Me parecía que era curioso introducir un personaje porque el disparador del escenario...
Era fundamental.
Sí,
porque
exactamente.
Porque si él entraba y la tenía la madre, no, ya está.
Sí, el juego tenía que él plantearlo y tenía que suceder todo un poco más acelerado. Entonces, acá hay un malentendido entre esta... Bueno, esta chica se asusta, en realidad no se asusta, pero después va a mentir.
Exacto, malentendido ninguno.
Sí.
La tipa mintió.
Y la madre se encuentra después con un escenario mucho más fácil para lo que ella en realidad iba a hacer de todos modos, ¿no es cierto?
Por supuesto, encuentra una excusa.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
ella
sí.
Lo que le dice es que es un extranjero que llega de Estados Unidos y que bueno y que tenía un montón de plata y entonces como tenía tanta plata medio le había avanzado. ¿Entendés?
Sí, sí, eso es mentira.
No, claro,
eso es mentira, pero ella estaba asustada con Ana, que era era muy violenta, incluso con su hija, sí, y con ella.
Sí. Ana es la madre.
Sí, sí, ¿no? Claro.
Y las violentaba constantemente, y ella me dijo, entonces ella se asustó y le dijo, no, me quiso tocar las piernas, sí. Entonces yo me asusté que estaba sola, y en la limonada que me pidió le puse la pastilla de los perros, que son también actores muy importantes en la parte fantástica.
Sí, 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 claro,
que tiene,
claro.
Hay una escena. Entonces,
y ella pregunta a la madre, ¿pero qué hiciste? No sé,
tarada.
Qué, porque primero le cuenta eso y dice, ¿pero qué hiciste, tarada? ¿Pero cómo? ¿Y qué cantidad? ¿Qué sé yo? Pero cuando le dice, bueno, lo que pasa es que yo estaba asustada porque él me quería tocar las piernas. Entonces la madre hace un clic inmediatamente, sí, sí, y ya, sí, qué degenerado, no me digas.
Sí, porque ella tiene una cosa de la infancia con el padre también. Está muy, trabajó al principio, muy tiene un problema con el padre, ¿no? Que lo narra. Cuando ellos llegan de Checoslovaquia, sí, sí, ella y el marido, sí, sí, cuentan un poco la historia, ¿no? Entonces, eso servía más, no es el disparador, pero sí refuerza la acción que va a construir la madre, ¿no? Que es una acción que yo tuve que sostener muchísimo en la construcción del personaje de ella. Un personaje duro, violento, que va a, que no tiene giros, que es decir,
está muy bien construida la novela en el sentido de que ya sabemos desde el principio, porque desde el principio lo que nosotros leímos, la primera parte que leímos, ya sabemos que la mujer es una bestia, una analfabeta, un todo, que con el hijo se ha portado horrible, bueno, en fin, nada, una mujer que
rústica,
inclusive,
sí,
el ponerlo de Gardel, yo sé muy bien, yo no estaba, obvio, en la tierra cuando muere Gardel, obvio, no,
no podría
haber estado, pero digo, pero no en todo caso en la cabeza del inconsciente,
claro.
Pero yo sé, porque me contó mi madre, que la muerte de Gardel fue esa cosa, ahora mueren un montón, asesinaron a Kennedy, bueno, todas las cosas que ya sabemos todos. Uno es mucho más insensible, pero en ese momento, que se te muriera, imagínate, Maradona, pero hace, qué sé yo, en esa
mejor
época,
momento, claro.
En el mejor momento y donde tenías ese único, porque ahora lo vos tenés también a Messi y tenés a no sé quién y bueno, qué sé yo, otra cantidad de cosas.
El único representante.
Entonces,
fuerte en el mundo, claro.
Mínimamente, por más ignorante, por más todo, vos decís, no me digas, qué sé yo, algo. La madre dice, qué Gardel ni Gardel, acá lo que hay, lo que hace falta es guita. Y vos, que sos un inútil, le da una cachetada. Entonces, la madre en ese momento comete un fortísimo acto de humillación a él, que bueno, que evidentemente lo hace reaccionar, lo ayuda a triunfar, porque lo ayuda, porque para él eso era como un acicate, era la zanahoria puesta ahí porque él necesitaba triunfar para volver. No, no. Para salir del mundo y volver a mostrárselo a la madre.
Claro, como lo
porque
dice.
Ahí es la cosa, ¿no?
Es su madre, ¿no? Es su madre.
Sí, exactamente.
Ahí están esas
y
frases
después,
que vimos recién, que son fuertísimas, ¿no? Cuando dice, acá estoy yo y.
Sí, 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 sí.
Hay que aclarar, sí.
Y cuando la chica está. La madre es una bestia. Pero, a ver, la consideró, le impresionó insultar a la chica. Perfecto. Pero encontró, ella, ya lo del dinero estaba en su cabeza circulando, ¿viste? El clic de la caja registradora, hacía clic, clic, clic. Entonces ella enseguida compró esa historia. Ah, bueno, es un degenerado, ¿entendés? Y ya no la reta más, ¿no?
Sí, además Estados Unidos es muy importante, no es cualquier país
en
la Argentina
momento,
a los 50.
Claro.
No es cualquier país, y ahí se notan, hay pinceladas de, tampoco es una expresión política, pero la gente tenía puesta una camiseta y Estados Unidos era el enemigo,
claro.
El único enemigo de Argentina,
o sea,
político
era
Estados
Unidos. Yo eso
no
le puse ese componente, o sea, que era un yankee que además...
Era un yankee, y la hermana lo dice, la hermana lo dice.
Sí, tenés razón.
Lo que un poco hoy podrían ser los ingleses por el tema Malvinas, pero ni siquiera,
sí,
¿no?
Sí, ahí, desde el gobierno central se enfrentaba, era lo de Braden-Operón.
Braden-Operón,
¿no?
Claro. Sí,
clarísimo.
Era la opción, claro.
Era un yanqui que había venido con plata a pasarse por el cepillo a todas las
sí.
las chinitas.
Y encima se le va el fajo de billetes.
Claro,
así,
se le va.
Yo lo vi, le dice, yo lo vi, tenía ahí una cosa, claro, y el reloj, y aparte él estaba muy... Él vino a eso, ¿no? A enseñar.
Él vino a mostrar.
Sí, sí, sí. Sí.
Él vino a mostrar. Se le abrió el coso, pero bueno, él igual quería mostrarle a todo el mundo.
Sí, pero no se lo quería mostrar a Mercedes, ¿eh?
Por no, eso
no,
chica.
No, a Mercedes
claro,
no.
Con la chica tuvo la prudencia de
decir, pues, sí, bueno, sí.
¿Por qué se me escapó esto?
Claro, claro, claro.
Pero bueno, y después acá, no sé, queda en la voluntad del autor, se sigue contando o no. Yo
sí,
ok, si querés que leamos No, porque ya estamos terminando. Pero
la contraportada de la novela es un fragmento del cierre de un capítulo muy bonito, que aunque es parte del desenlace, no desvela nada al lector que no leyó la novela, pero hay un par de imágenes ahí, el editor lo puso atrás, porque hay un par de imágenes al final.
Pero ubícame la escena, ¿en qué momento pasa eso? ¿Antes de que él se...
No, es cuando la madre, ya, después de que ocurre todo, y en el momento en que la madre queda ahí, en esa oscuridad del cuarto, ¿no? Que tiene en su mano una masa, ¿no es cierto? Y queda quieta. El lector sabe perfectamente quiénes son los dos polos, pero ella no lo sabe, claro.
Claro.
Y ahí hay una escena que a mí me interesa.
Con el mango entre las piernas, sosteniéndolo ahora con ambas manos, la madre se mostraba agitada en la oscuridad. Su respiración la condenaba al descanso, a la redención, al suplicio. La condenaba eternamente a la oscuridad. Con cada golpe había soltado un gemido de esfuerzo, tal y como hacen las mujeres en el momento del parto, incluso en el de la concepción, cuando la vida que pronto recogerán en sus brazos empieza a meterse en el centro del cáliz. Y a veces nace.
A veces nace.
¿Mm? Sí, es muy importante para el lector esa escena, porque el lector ahí sabe. Que el lector supiera lo que está ocurriendo,
sí,
¿no?
Sí, claro. Pero bueno, nosotros no lo estamos contando.
No, nosotros no lo sabemos y no lo vamos a contar.
Porque para eso está.
Porque, no, claro, para primero, este libro está en venta en Buenos Aires. Sí. Doy fe y doy direcciones y todo lo demás. Porque yo lo he perdido, una vez que me lo trajo gentilmente Marcelo, lo perdí al día siguiente. Lo había leído, ¿no? Ya lo tenía marcado y todo y lo perdí. O me lo olvidé, mejor dicho.
Alguien
se hizo un ejemplar. Entonces, rápidamente fui a comprar. ¿Cómo hago? Bueno, está en el Ateneo.
Está distribuido normalmente,
así que no tienen más que ir. Yo diría al Ateneo, por decir algo. Vayan al Ateneo, ahí nomás lo tienen y están seguros.
Decimos esto porque es un libro que se editó en el Alef, en Barcelona, en España, el año pasado, y está distribuido en Argentina porque es un país en el que yo exijo en los contratos
que esté.
Es muy importante para
mí. Los que nos escuchan en Latinoamérica también.
No lo sé en Latinoamérica.
México seguro que está.
Sí, no lo sé en Latinoamérica, pero en Argentina sí está porque yo me...
Sí, yo te digo que en México seguro está. Y lo vamos a poder averiguar. Además, las últimas estadísticas de Maggie dieron un vuelco, porque después de Argentina viene México y después viene España. Ajá, en la audiencia.
Ah, el programa.
No, o sea que salimos también en México, bueno, salimos de todos lados.
Lo sé.
Pero además con programas en una radio local, digamos, ¿no?
Radio local, y en Madrid también, en Radio Círculo de Bellas Artes.
El Círculo de Bellas Artes, sí.
Uh-huh. Así que después te damos los datos. Bueno, de verdad no es una novela negra, ¿no? Aunque termináramos de contar lo que a lo mejor ya se imaginaron, no sé, seguimos pensando, el autor y yo, que no es una novela negra, pero que tiene esa cosa, sí, seguro, esa cosa social muy importante, como vos decís, del inmigrante.
Los siniestros.
Muy bien manejado. Tiene los siniestros y tiene la cosa de la tragedia griega, sobre todo entre madres e hijos, que básicamente las tragedias de Shakespeare son padres e hijos y madres e hijos.
¿Tuviste inmigrantes cercanos, familiares?
Sí, soy familia. Mi madre es española.
Ah, tu madre española.
Uh-huh. O sea, que vos tenés el pasaporte.
El deporte de mi padre es familia italiana, todos, de Benevento, en la provincia de Nápoles. Me crié en un barrio de inmigrantes, de italianos inmigrantes, soy de Mataderos, así que la inmigración es parte de mí. Lo que pasa es que siempre estoy del lado equivocado. Siempre del lado equivocado. Cuando había que venir para acá, yo me fui, cuando había que irse de acá, me quedé. Bueno, mi familia lo mismo, pero la inmigración es una temática muy interesante para mí, está en mi obra, porque es algo que realmente me parece que es un elemento del siglo a tener muy en cuenta, en Occidente al menos.
Sí.
Marcelo, a nosotros nos tocó vivir digamos, todos supimos, porque en la escuela aprendimos y todo lo más, el año de la gran inmigración, los años de la gran inmigración, pero después ya, bueno, vinieron los españoles, los superintelectuales en los años 37, 38, sabemos lo que hicieron, todo. Pero después se empieza a armar una tan seguida, claro. ¿Entendés? Porque ya era, empieza, después del 76... Claro. Empieza el ida y vuelta, me quedo allá, vuelvo o no vuelvo, tengo un poco de hijos allá, gente que se puso y casó allá, quedó con hijos allá y se tuvo que volver, Juan Carlos Martini, por ejemplo.
Sí, Juan Carlos Martini.
Entonces, sí, los conocés.
Juan Martini, sí, no, aparte...
Ella, soy... La chiquita debe tener 25 años, sí.
Uno de los autores más... A mí me interesante sí, para sí, mí, de la gente de su generación, muchísimo. Además.
Exactamente. Bueno cerramos. Dice Carlos, las chicas, todo el mundo, hasta la luz.
Nos vamos.
Bueno, nos fuimos, así tú.
El resumen, bueno, pueden conseguirlo en Buenos Aires, en Argentina, y muchos probablemente también por Latinoamérica. Este libro editado por el Aleph Editores de España, Moravia, la novela de Marcelo Luján. Que fue nuestro
perfecto.
Invitado de hoy.
Y pueden oírla después por nuestra...
Por leeresunplacer.com.ar, cuando quieran pueden escuchar el programa con imágenes, con audio y un poquito de video también de lo que pasó aquí en el estudio de Conexión Abierta.
Mañana gracias, está en Conexión Abierta.
Sí, ya inmediatamente. Después.
Muchísimas gracias, Natu, Carlos, la verdad es un placer para mí, porque es un programa que yo seguía, que sabía de la importancia que tenía, y cuando me pudimos concretar la entrevista me puse muy contento. Siempre venir a Buenos Aires para mí es algo grato, pero que me lean acá es un poquito más grato para mí, aunque parezca mentira.
Muchas gracias,
gracias
a vos. Ah,
gracias
a ustedes.
Bueno,
gracias.
Hasta la próxima. Chau.
Chau, carritos.
Auspició Leer es un placer, la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.